Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. ¿Cómo llevamos el juego, Norato?
Muy bien, el reto estupendo. Ah, tres cuadros, bien. Tres del mismo pintor, sí. El mismo estilo artístico, el fobismo.
Muy bien.
Y el tema, pues también, pues es un río, puentes, en fin, y parece que es Londres. Yo lo dejo ahí.
Bueno.
La respuesta más votada es que es la opción B y tiene el 47% de los votos. Le sigue la opción A con el 32% y la última es el 21%, la C. Lo que preguntamos, ¿cuál de estos tres cuadros que ponemos en @buenosdiasom, nuestro Twitter, está en un museo de Madrid? Y hasta el momento va ganando la opción B.
Muy bien, la B.
La B.
De momento.
De momento, pero hasta la 1:05 hay tiempo para seguir votando y decidís cuál de ellos creéis que vais a poder ver, por ejemplo, esta misma tarde, si vais,
bueno, pues,
a verlo.
Pues nada, @buenosdiasom, entráis en la cuenta de Twitter, observáis los tres cuadros. Hombre, este lo he visto yo.
Voy a dar una pista.
Ya está, a ver.
Es un pintor francés.
Eso es una pista.
Que fue atropellado por un camión.
Ay, madre mía.
Pobrecito
él,
¿eh?
Mío.
Sí.
Pues sí. Bueno, pues si queréis ver los cuadros, los tres de la misma temática, del mismo autor. Dos de ellos no están en museos españoles,
no.
Y uno de ellos
uno
está en Madrid.
Sí, señor.
Venga, perfecto.
A la 1:05.
Pues a la 1:05 hasta entonces, a votar.
¡Hasta luego!
¡Hasta luego! Nuestro siguiente invitado se hizo mundialmente famoso en los años 60 y 70 del siglo pasado. Bueno, y lo hizo además gracias a su increíble facilidad para silbar, lo que le llevó a formar parte de bandas sonoras inolvidables como esta que estamos escuchando. Bueno, Curro Savoy, para los amigos, sigue al pie del cañón, creo que lo hemos pillado en un estudio de grabación, y prepara además esa actuación que va a compartir con otras estrellas de distintas décadas el próximo día 8 de mayo aquí en Madrid. Curro, muy buenos días.
Buenos días, Eli, buenos días. Añoro esta radio muchísimo porque ahí la última entrevista me la hizo Curro Madrid.
Ah, mira. Tu tocayo, sí, sí. Tu tocayo, porque sí. Fíjate, Curro, la gente pensó durante muchísimo tiempo que tú no eras español, pero tú eres de dónde, eres de Jaén.
De Andújar.
Oh, de Andújar.
Ahora allí me abrieron, me pusieron una placa en mi calle, en la calle donde yo nací, y bueno, pues Andújar, voy a ir ahora a rodar mi película. Sabes que voy estos días, paso por Almería, luego voy a Andújar y finalizo en Madrid el rodaje y estaré hasta el día 8, que es cuando actúo en el teatro Luz.
En el EDP Gran Vía. No te equivoques de teatro, a ver si vas a ir a otro y los que van a verte nuevo, ¿de dónde está?
Soy muy muy despistado, me olvidé, recién casado,
sí.
Y eso que le iba dando besitos cada área de servicio, me olvidé a mi mujer en la autopista.
¿Pero qué me,
de Zaragoza.
¿Qué me estás contando? ¿Pero cómo te vas a olvidar a tu mujer en la autopista?
Te digo, sí, paraba cada momento a darle besos, pero como resulta que estaba en periodo de exámenes de armonía y
sí.
Tenía la cabeza loca, pues ella, mientras que yo ponía la gasolina, resulta que entró a los servicios y yo cuando vi el bolso a los 3 o 4 kilómetros, muy poco, pero no podía dar la vuelta y entonces pues veía que los camiones me me zarandeaban con el aire y tal, digo, uy, voy a tener un accidente. Pero mientras que di la vuelta, como es la autopista, no se puede salir cuando quieres, pues tuve que dar la vuelta y mientras que llegué tres cuartos de hora, y casi quería divorciar, y me dijo, ¿no me falso, qué hipócrita, qué mono, me llamó de todo, y se puso enfadadísima.
Hombre, ¿y no te clavó un par de banderillas de milagro porque tu mujer ha sido torera?
Sí, ha sido torera, bueno, se dice torero.
Bueno, no torero, bien.
Bueno, pues ella se tiró de espontánea ahí en Getafe, en un toro de Miura de Orteguita, o no sé, ya no me acuerdo del torero. Pero bueno, impresionante. Si ves el toro y ves los no sé cómo, era una muleta, se escondió una muleta, sí. O sea, no la capa grande, para tirarse de espontánea. Y bueno, la llevaron allí a la Puerta del Sol detenida, y bueno, luego llegaron los toreros y dijeron que la dejaran, que ellos respondían por ella, algo así.
Oye, Curro, tú has tenido una vida, fíjate lo que nos estás contando, tú has tenido una vida apasionante. ¿Cuándo te diste cuenta de esa facilidad que tenías o que tienes para silbar y además como sin que se note que silbas?
Bueno, eso, empecé con las chicas a silbarle.
¡Ah!
Lo
mira.
Que se hace, ¿no? Sí. Y bueno, luego ya la práctica pues me hizo, yo creo que fue una cosa de casualidad, fue ya un concurso de radio, ¿sí? Me dieron 20 duros y un bote de Colacao, y eso me dio alas, gané el concurso porque improvisé un tema de Elvis Presley que canté, yo iba con una guitarra muy mala, y bueno, pues, y sabía dos acordes nada más, y se me ocurrió improvisar la parte instrumental de la canción, y entonces, bueno, que yo vi que eso le gustaba a la gente, porque fuera de concurso me hizo silbar el presentador, y luego fui ya a todos los concursos, incluso en la televisión gané también un concurso que se llamaba Hacia la Fama, y que presentaba un icono de la radio ahí en Madrid, un tal Echenique.
Sí, claro que sí. Oye, fíjate, creo que había gente que pensaba que lo tuyo tenía truco y que llevabas algo metido en la boca para silbar, nada de eso.
Sí, llevaba la lengua, pero bueno.
Ya, bueno, sí, eso lo llevamos todos, pero no.
Mira, es que
no lo
es
conseguimos.
Que la gente, como silbo, tengo un silbido muy, o sea, hay veces que no se me nota silbando porque pongo la boca natural, o sea, sí. como cuando estás sin hacer nada. Y entonces la gente cree que hay un aparatito en la boca. Muchas personas en algunas salas de fiestas, en algunos teatros y tal, he tenido que parar porque incluso en Marsella subió un hombre y me quería, bueno, que decía que era un truco, que le devolviera la entrada, me cogió por el pecho y tal, pero bueno, a mí no me engañas, decía en francés, y bueno, vinieron los de seguridad, entonces me hicieron silbar sin nada, sin micro ni nada, y vio que era yo, o sea que bueno, aquello me dio una publicidad muy grande en aquella época.
Claro, supongo que mucho tendrá que ver, aparte de la habilidad de poner la lengua donde uno la tiene que poner, a lo mejor también tu dentadura, ¿no? No sé si tiene algo especial o no.
Sí, Eli, mira, Eli, la dentadura yo creo que también hace parte, porque los dientes, tengo unos dientes de abajo que están un poco metidos para adentro, o sea, no están igualados con los otros. Luego yo tengo un seguro de la dentadura, lo cual tiene un seguro, tiene una copia de mi dentadura el dentista,
sí.
Otra copia la tiene el seguro y otra copia la tengo yo. Y bueno, el seguro cuesta caro, pero bueno, a ver si me caigo un día o me da un puñetazo, porque
déjate.
Voy a cobrar bastante.
Qué responsabilidad el dentista cada vez que vayas, ¿no? Dirá, uy, madre, como le toque un diente a Curro Savoy, a Curro Savoy, le hundo la carrera. Esto no, en fin, no me gustaría ser tu dentista, en ese caso, por lo que pueda suceder. Oye, Curro, que te hemos pillado, creo, en un estudio de grabación. ¿Qué estás haciendo?
Pues estoy preparando un videoclip en el mismo escenario que tengo que ir a Almería, donde he estado muchísimas veces, en tabernas donde está el poblado Mini Olivo.
Sí.
Y yo he hecho mucha amistad de tantas veces que he ido con el director, con José María, y resulta que voy a hacer dos cosas. Una, un videoclip, y otra, una filmación de la vida mía, que me van a hacer la película de mi historia, donde pasaré por Madrid. Y bueno, pues Elia, pues si estoy por allí, igual paso por tu radio si quieres.
Hombre,
y paso con las cámaras, les digo, esta emisora a mí me encanta tal, y los hago venir allí.
Oye, avísame para que por lo menos me peine un poco y me ponga un poquito de rímel en las pestañas.
Estás guapa hasta en pijama, como se levanta.
Oye, Gur, ¿cuántos discos has grabado en total a lo largo de tu carrera?
Pues 43 en distintas casas, desde Polidor, en muchas casas, en Belters, etcétera, bueno, muchas casas discográficas han hecho versiones diferentes del bueno, firmado, La muerte tiene un precio, Por un puñado de dólares, etcétera, y han sido lanzadas en distintos países con distintas versiones, y bueno, pues en total 43 discos, y ahora ha salido un cofre que se llama un pack con 5 discos y un DVD, ¿sabes?
Sí.
Y bueno, maravilloso. Y voy a presentarte cuando vaya allí a una cantante que se llama Michela Mastrani, que ella es cantante lírica, es la que canta en la Plaza de Toros de Nimes, cantó con Ennio Morricone, el Érase una vez en el Oeste, y va a venir a Madrid porque es la que va a hacer el videoclip en Almería.
Mm-hmm. Oye, Curro, fíjate, has mencionado bandas sonoras como El bueno, el feo y el malo, La muerte tenía un precio. Eso ha quedado ya en la historia de la música, ¿eh?
Sí, oye, fíjate que voy a cualquier país, en Luxemburgo, o en Manchester, bueno, en muchos sitios, me piden, ya verás en Madrid, si vienes al teatro,
sí,
Gran Vía, verás que la gente nada más salí, o sea, es que me piden que sirve las canciones. Y a mí me encanta cantar, porque sabes que yo empecé con el rock, el rock and roll. Y bueno, estaba los periodistas ahí, que estaba la escuela de periodismo en Radio Juventud, en la calle Diego de León, frente a Radio Intercontinental de la época. Y entonces ahí los periodistas me llamaron ellos el rey del rock, porque era el que empecé. Fui el pionero de la guitarra eléctrica también, o sea que imagínate.
Ya, lo que pasa es que hay un día silbaste y ya el rey del silbido, y ya no puede haber una actuación en la que no entres, salgas al escenario y automáticamente la gente te empiece a pedir pues esos temas tan tan míticos. Supongo que en ese espectáculo que vamos a ver el día 8 de mayo aquí en el Teatro de Pegue Gran Vía, en esa gala Vive los 60, los 70 y 80, la música de tu vida, ahí no van a faltar esos dos temas porque te los van a pedir. Y luego
claro,
habrás ido incorporando
también
otros.
Voy a hacer rock and roll con Francis Cervera.
Sí.
Y también, aparte de eso, pues estoy deseando, porque hay unos artistas importantísimos en ese programa, entre ellos Elena Bianco, bueno,
sí,
me encanta ya el estar, ya estoy soñando con estar ahí en Madrid e ir a mi barrio donde yo me crié, en la calle Escalinata, en la Plaza de la Ópera, ¿sabes?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Pues me pongo contento de verme ya en Madrid. Si es que he estado hace unos 3 meses, estuve rodando una película que hice por primera vez de actor, aparte de que voy a ser actor ahora.
Sí.
En esa película hice de actor y se grabó en Toledo. Era un luthier y yo iba, bueno, todo el rato he sido el segundo protagonista, pero me encantó lo del cine, porque hay que ver, yo iba muertecito de miedo, ¿sabes? Me creí que era muy difícil, pues, ¿qué va? Se repiten las escenas y bueno, me encantó el haber hecho de actor.
Oye, yo no sé lo que haces, pero tienes una vitalidad. Tienes una eterna juventud que es una maravilla.
Sí, porque verás, el secreto está en estar apasionado de algo. Y mi pasión es la música. Y chicas, yo me levanto por la mañana, me tiro a la guitarra, a componer, y siempre estoy grabando como... O sea, estoy muy distraído y no quiero dejar la música. El día que yo deje de estar en un escenario, de ocuparme de la música, yo creo que será el fin de mi vida, porque es que no puedo vivir sin la música. Es algo increíble. Es algo. Yo le recomiendo a todas las personas que, aparte de su trabajo y de si pueden hacer cualquier instrumento, de verdad que es que te lleva a otra dimensión.
Por la del instrumento, mira, me ha convencido, porque yo te voy a confesar una cosa, silbo fatal.
Bueno, pero bueno, yo te sirvo a ti y te voy a enseñar a silbar.
Ah, muy bien. Pues nada, Kurt, quedamos en eso. Cuando te vengas a Madrid, te pasas por aquí, me enseñas a silbar, seguimos charlando sobre esa vida tan apasionante que tienes y sobre esa pasión que tienes tú por la vida, que eso sí que es importante. Kurt Savoy, que de verdad ha sido un placer.
Un abrazo fuertísimo, fuertísimo. Sincero. Ajá. Y con mucho cariño para todos, para mi Madrid querido, que es que yo me he criado ahí, y bueno, y recuerdo Madrid desde mis tiempos, donde me colaba en el metro, donde me colaba en el Estadio Bernabéu, donde, bueno, es increíble, y me veo por allí, por la Plaza Oriente, en aquel carrito que daba la vuelta, y me veo en las colas de los cines, y me veo, es que lo vivo, es increíble. Os doy un abrazo fuertísimo para todos.
Hombre, manda un silbido a los oyentes, aunque sea uno admirativo.
Bueno,
muchísimas
pues
gracias. Curro, Kurt Savoy. Un beso enorme. Hasta el próximo día.
Adiós, amigos.
Hasta luego.
Estoy aquí. ¿Por qué razón?
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¡Eso es otra historia!
Desde las entrañas más profundas del infierno.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Es que trabaja a día de hoy.
Esto es otra historia.
De manera incansable.
Hombre, y Rita la del British, que me suena así con acento madrileño, es como Rita la del British.
Rita la del British. Me gusta.
Le sacan muchos meses.
Muchos memes. ¿Esto lo has puesto tú?
Es verdad.
Pues ahora están quedando preciosísimas. Ahora te mando una foto, que ahora está bien. Muy bonita.
Vale, pues venga, me
lo hizo bien.
No, vale. No,
sí,
vale.
Lo único, os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Es una de las mejores y más bonitas imágenes de la primavera que podemos disfrutar. Hablo de los miles de tulipanes de diferentes colores que podemos ver en el Real Jardín Botánico. Es una estampa, eso sí, que no va a durar eternamente, es bastante breve, así que hay que darse prisa, pasarse por allí y disfrutar del espectáculo, que es lo que está haciendo en estos momentos nuestra unidad móvil con Gloria Talavera al frente. Gloria.
Sí, Eli, ya estamos disfrutando aquí en este día además bastante soleado y agradable del espectáculo de los tulipanes que un año más se puede contemplar en el Real Jardín Botánico y estamos con el responsable de este área de jardinería y arbolado del Botánico CSIC. ¿Qué tal estás? Buenos días, Mariano Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Un espectáculo que, como siempre decimos, es efímero, así que hay que aprovechar para venir cuanto antes a ver lo que hay plantado, bueno, en la zona más próxima, ¿no?, a este paseo. Por donde pasan los coches, pues allí, un poquito más alejado, están los tulipanes aquí disfrutando también de este sol, del buen tiempo y también del público que no para de hacer fotografías.
Sí, la verdad es que es, además ya llevamos muchos años haciéndolo y la gente se acerca exclusivamente a ver la zona de los tulipanes. Algunos ya guardan cola antes de abrir el jardín a las 10 de la mañana para ser los primeros y poder hacer fotos así sin mucha gente.
Los tulipanes que este año además han venido adelantados, ¿no? Como casi todo en el campo, en los huertos o en los jardines.
Sí, este año se ha adelantado, yo creo que calculo que hasta una semana respecto a otros años. Y ya a finales de marzo ya teníamos unos bastantes peines en flor.
¿Cómo son los tulipanes que podemos encontrar aquí en el Botánico?
Pues este año hemos trabajado tres colores, sobre todo los colores cálidos, el rojo, el amarillo y el neutro, el blanco. Entonces hemos formado unos círculos concéntricos con ellos y ahora pues ya, dada la fecha que estamos, ya solo queda parcialmente el color rojo.
17.000 que se plantan, no sé si cada año o más o es lo habitual en cada edición.
No, según el diseño oscila entre los 14.000 y los 17.000.
¿Vienen directamente desde Holanda?
Sí, los importamos directamente desde Holanda porque son los que nos garantizan un poco la homogeneidad, tanto del color como de la altura de la flor.
¿Y en qué época se tienen que plantar para después lucir así de bonitos?
Pues los plantamos siempre a finales de noviembre, primeros de diciembre, con la escuela taller, los alumnos de la escuela taller y los jardineros de plantilla del jardín.
¿Y qué tipo de cuidado requieren?
En realidad no requieren ninguno, o sea, plantarlos bien en un momento adecuado, que no haya mucha humedad en el suelo para que no haya problemas de pudrición de los hongos y enterrarlos lo suficiente, que es el doble del tamaño del calibre del tulipán.
Claro, aquí tenemos mucho sol, quizás en Holanda no tanto, ¿no? No sé si eso es bueno o malo para los tulipanes.
Bueno, eso para los tulipanes es bueno, porque requieren frío, por eso en las zonas del Mediterráneo los tulipanes no se dan, porque no hace un frío suficiente para que el bulbo después abra.
Tulipanes en esta ocasión, sobre todo decimos en esta época, vemos de color rojo y me encanta que haya público de todas las edades disfrutando de ellos, ¿no? Los niños también lo están apreciando en estos momentos.
Sí, bueno, vienen colegios, pero no, los sábados y domingos vienen las familias con los niños para que los vean. O sea, digamos que es el momento en donde no hay detalles generacionales en las visitas.
¿Y por qué es una flor tan efímera que hay que plantar cada año?
Bueno, nosotros la plantamos cada año porque queremos la homogeneidad, porque en realidad a lo mejor podríamos mantenerlos más de un año, pero entonces como empiezan a salir del bulbo los hijos, esos hijos restan altura al tulipán y entonces a lo mejor uno crece, da la flor a 20 centímetros, otro a 30, otro a 40 y entonces no hay un mar de pétalos.
Y cuando ya dejen de lucir, pues llega el momento de retirarlo y preparar el terreno para el próximo año.
No. Nosotros lo que hacemos detrás de los tulipanes vienen las dalias. Entonces arrancamos los bulbos de tulipán y los ponemos unos cuantos, los que han salido mejor, en la puerta de salida del jardín para que todo aquel que al salir, si se quiere llevar alguno, se lo lleve.
¿A Así que después de los tulipanes, que se pase la gente a ver las dalias.
Exactamente. Las dalias, además, no es tan efímera como los tulipanes. Desde mediados de junio hasta finales de octubre tenemos dalias en flor.
Vamos, que cualquier momento es bueno para visitar el botánico, ¿no? No hay que pensar en un día o en un mes concreto.
No, porque además tenemos trabajadas las floraciones. Empezamos en febrero con los narcisos, después siguen los tulipanes finales de marzo o abril, después siguen las peonías, los lirios, las rosas y las dalias.
Pues muchísimas gracias. Muy amable Mariano Sánchez, como siempre, responsable de la jardinería y arbolado aquí en este sitio, bueno, que es una maravilla tenerlo en pleno centro de la capital.
Sí, muchas gracias a vosotros por venir todos los años.
Gracias. Pues nada, lo dejamos y enviamos fotografías, ¿vale? Para que también los oyentes se animen.
Bueno, aunque sea en fotografía, lo disfrutaremos. Muchas gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Esta sintonía que suena siempre es muy esperada todos los miércoles por los amantes de lo paranormal, de lo misterioso, de esas cosas a las que intentamos buscar explicación, que a veces se encuentra y otras veces no las tiene demasiado. Son los expedientes X de Álvaro Martín. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenas, Eli. Oye, qué bonito, qué maravilla ir por ahí a ver flores, a ver tulipanes. ¿Cómo agradecían que todos los años pues estamos por allí informando de todo ello? Es importantísimo. Y que viva Onda Madrid y la radio pública.
Pues mira, qué bien, aquí estamos.
Hay que informar de todo eso, pero también hay que informar de que estamos en la semana, por extensión, la semana de los libros.
Sí, el domingo es el domingo, día del
pero,
libro.
Por ejemplo, el viernes es la noche de los libros.
Sí, señor, ahí estaremos.
Muchos dicen, bueno, esto es marketing. Sí, pero es muy bonito porque tiene que ver con los libros, por tanto tiene que ver con la cultura. Y si parece ser que esa noche se venden más libros porque además hay, hay un pequeño descuento y hay eventos literarios para conocer.
Hay tertulias, claro que sí.
Pues ¿por qué no? Y además la noche y los libros se llevan muy bien. Aunque yo soy de los que me llevo el libro a la cama.
Yo también.
Y acabo pestañeando.
Yo acabo leyendo lo que no es. Fíjate, a mí me ha pasado estar leyendo el libro y de repente leer algo que no existe en el libro porque me he quedado dormida y estoy soñando. Y de repente yo misma digo, ¿pero cómo va a poner esto? Y me despierto.
Exacto.
Somos, en fin... Locos por los libros.
Seguro que tenemos oyentes que tienen la mesilla con la pila de libros.
Ahí estamos, ahí está.
Yo tengo ahí variaditos, novela, ensayo.
Un poco de todo. Pero vienes a hablarnos de unos libros. Hombre, no son los más aconsejables para leer por la noche.
Yo podría tenerlos en la mesilla, los que te voy a... Uno de ellos no, porque es un libro gigante, que ahora te lo cuento. Pero, por ejemplo... Hoy hablamos de libros malditos, libros peligrosos, libros censurados y libros que te pueden llegar a matar literalmente. No es una exageración.
¿Estás diciendo? Pero por el tamaño, porque si te caen encima.
Por ejemplo, por un tema que Humberto Eco conocía muy bien, que luego lo hablamos. Pero vamos a empezar esta lista por un libro madrileño, porque ya que estamos aquí en
Madrid. ¿Tenemos libros madrileños malditos?
Totalmente. Y es muy interesante. Se llamó El Picatrix. El Picatrix es un libro, un tratado de magia. Como muchos de su época, estamos hablando de aproximadamente el siglo XI, siglo XII, como muchos de su época, escrito por un musulmán, escrito en una ciudad llamada Mayrit, es decir, aquí mismo, pero cuando esa ciudad era de dominación musulmana, y es un libro de un tratado de magia que se supone que recopila diversos saberes orales, diversas tradiciones herméticas que había en su época y que un sabio, ahora hablaremos de él, que era polifacético como mucha gente de su tiempo, que no se dedicaban a una sola cosa, sino que picoteaban de varios saberes o de varias disciplinas. Bueno, pues es un libro que se compone de cuatro volúmenes, de cuatro capítulos, podríamos decir, y que la Iglesia lo calificó como una obra demoníaca. Una obra demoníaca. ¿Qué fue de ella? Bueno, pues se copió mucho, hasta que llegó a manos del inquisidor de turno. Esto fue mucho después, porque la Inquisición en esa época no existía, y fue uno de esos libros quemados, condenados, y que solo se conservan algunos ejemplares en bibliotecas, muy selectas, manos de a lo mejor coleccionistas tienen copias de este, y por ejemplo lugares como la biblioteca del monasterio del Escorial, que sabes, Eli, que en el monasterio del Escorial hay una biblioteca que sí. Es preciosísima.
Fantástica, es verdad.
Aparte de preciosísima, tiene algunos libros que están dados la vuelta, que no vemos el tomo, o sea, no vemos el lomo del libro, vemos las páginas en la estantería. Esos son libros prohibidos, están dados la vuelta como diciendo, este libro no se debe coger. Pero claro, los inquisidores no eran tontos, se hacían una copia y luego lo quemaban.
Ya.
Entonces, bueno, el Picatrix está calificado como el mayor libro de magia de su época. En él, vamos a hablar ya de los tomos, de qué se compone, ¿no?
Sí.
Porque se habla de que la magia es, y fíjate que es uno de esos libros en los que hay oraciones, hay salmos y hay loas a Dios. En este caso sería a Alá, porque estamos hablando de un escritor musulmán, que luego le presentaremos. Quiero decir que es un libro prohibido por la Iglesia y por el Islam también, porque también fue de alguna manera revolucionario. Pero claro, el libro empieza diciendo, no somos satanistas, reconocemos a Dios y reconocemos el poder de Dios. Y dice el libro, el mejor regalo que Dios puede dar a la humanidad es el uso de la magia. Porque el hombre, dice literalmente, es un pequeño mundo que refleja en sí mismo el gran mundo del cosmos. Es decir, habla de que nosotros, en nuestro ser, tenemos todo el universo y que podemos reflejar ese universo que no es otra cosa que Dios para el que escribe este libro. Bueno, y en fin, los dos primeros tratados, pues nos habla de cómo operar, fíjate cómo lo dice, sí. Cómo operar sobre lo invisible y lograr efectos en el mundo visible. Es decir, la magia. La magia es eso.
Sí, sí.
La magia es convocar fuerzas que a priori son invisibles, pero para lograr efectos visibles, que a veces son muy mundanos, como conseguir un trabajo, por ejemplo, conseguir el amor, los hechizos, ¿no? Pues los dos primeros libros hablan sobre eso, es lo que se llama la magia simpática o la magia talismánica. Es decir, los dos primeros libros del Picatrix, este libro madrileño, que fue un bombazo por toda Europa, hablan de cómo crear talismanes, cómo cargarlos con fuerza. Tercer libro nos habla de la correspondencia de piedras, hierbas, animales y planetas vinculadas con los signos del zodiaco y con las fuerzas cósmicas y telúricas. Es decir, qué tipo de piedra o qué tipo de hierba tienes que utilizar si quieres conseguir tal propósito. Esto es muy común en los tratados de magia actuales. Muchos beben del Picatrix. Y el cuarto libro es, yo creo que el más interesante y más misterioso, oraciones, invocaciones y fórmulas para conseguir, o sea, es decir, una vez ya sabes cómo hacer el talismán, tienes que recitar esto para conseguir tal cosa, tal otra, y no todo es lo que llamamos magia blanca, es decir, conseguir salud, cosas buenas. No, hay fórmulas para manipular a personas, para dañarlas, para hacer que enfermen, incluso para matar a aquel enemigo que se cruce en tu camino. Claro, el Picatrix, por eso también entendemos que fuera un libro prohibido, porque si caía, además hay frases en el libro que dicen algo así como, este libro esperemos que caiga en buenas manos, en las manos de un sabio, de una persona que sabe cómo utilizarlo y con responsabilidad. Además, si no sabías un poquito de astronomía, y en esa época casi todo el mundo era iletrado, si no sabías un poquito de astronomía, un poquito de matemáticas, un poquito de alquimia y un poquito de lo que hoy llamamos metafísica, si no sabías algo, si no estabas un poco iniciado, no ibas a entender nada de lo que te presenta en el libro. ¿Qué pasó? Que se copió muchísimo, los copistas lo fueron divulgando antes de que se inventara la imprenta, y aparte de copiarlo, cogían un fragmento, le ponían sus propias fórmulas.
Sí, que lo fueron deformando de alguna manera.
Se fue lo que se llama también vulgarizando, y llega hasta nuestros días de una manera, vamos a decir, adulterada. Entonces los que dicen, hay ya muchas leyendas de yo sí he podido leer o me han contado un fragmento muy certero de cómo era el Picatrix y bueno, era un libro lleno de sabiduría. Sí. Y fíjate qué interesante, este libro fue traducido al castellano en Toledo, que en aquella época Toledo era lo más importante. Sí. Madrid era Madrid, era un pueblecito musulmán. Y fue traducido en el Scriptorium de Alfonso X el Sabio, el cual él era un coleccionista de libros extraños, de libros raros, y lejos de huir de ellos, él quería empaparse en esa sabiduría. No en vano le llamaron Alfonso X el Sabio. Bueno, en su propio Scriptorium, que esto fue alrededor del siglo XIII cuando se traduce, pues en su propio scriptorium se habla de la meta del sabio. Es otro nombre que se le ha puesto al Picatrix. En 1256 se traduce del árabe al castellano. Y es este tratado que, ya vamos a decir quién lo escribe. Bueno, pues Maslama al-Ma'irit. Maslama al-Ma'irit es un sabio que tuvimos aquí en Madrid, que murió en Córdoba, como también es normal, era la capital del califato. Pues era un sabio total, ¿verdad? Era astrónomo, era astrólogo, era alquimista, era matemático y era escritor, que en su época podemos decir que era una persona que, a pesar de que no superó los 50 años, bueno, sí creo que lo superó raspaditos, digamos, era un sabio total, sí. Y era una persona que seguramente recopiló saberes de muchos lugares del mundo que acabaron en Al-Ándalus, y que acabaron después en el Reino de España. Bueno, una cosa bastante curiosa, este Picatrix, que nace en Madrid, aunque es traducido en Toledo. Tenemos más. Por ejemplo, si hemos leído un escritor que se llama H.P. Lovecraft, que tiene pues esos libros de terror tan enrevesados, que él era muy fan también, él tuvo mucha devoción por Edgar Allan Poe, ellos dos siempre se les pone juntos como dos grandes exponentes del terror. Bueno, pues hay un libro que se llama El Necronomicon, ¿verdad? Que todo el mundo ha oído hablar de él. Incluso, fíjate de curioso, Eli, vamos a estas ferias de libros. Ya no queda mucho para nuestra gran feria, para la del Retiro. Mm. Pero vamos a cualquier feria de estas, incluso esas ferias que se ponen en las playas, que son unas casetas con libros de saldo. Sí. Y siempre aparece por ahí, a un precio razonable, el Necronomicon, ¿no? Como un libro prohibido, un libro maldito, es un libro de leyenda. Es un libro de leyenda, o sea, no hay constancia de que haya existido algo llamado el Necronomicon más allá de la mente de Lovecraft. Aparece en un relato de 1921 que se llama La ciudad sin nombre. Y dice que fue escrito, y esto es interesante, por un árabe loco llamado Abdul al-Azred. Eso es como firmaba algunos relatos el propio Lovecraft, con este nombre. Bueno, pero ¿y si este Abdul es un trasunto de nuestro Abu Maslama al-Ma'irit, es decir, de nuestro sabio que escribió el Picatrix? Claro. Dice que quien lea este libro corre el peligro de volverse loco. Está lleno de fórmulas, lleno de símbolos, que solamente la mera lectura produce la locura en el mago que no esté preparado para utilizarlo. Y que en él hay fórmulas para invocar a los antiguos, que son unos dioses terroríficos, que son oscuros, vamos a decir, y que son muy poderosos. Y en la mitología de Lovecraft están muy presentes, ¿no? Bueno, pues este es un libro que aparece ahí. Y los expertos en Lovecraft están intentando adivinar si a sus manos llegó algún tipo de libro que sí fuera real y que tuviera que ver con esto. Puede ser el Picatrix o una de las muchas copias que se hicieron de él. Sí. O puede ser otro que aparece nombrado también en sus textos, que es el libro de Cian. El libro de Cian aparece en un relato que se llama El morador de las tinieblas. También se llama Las estancias de Cian y es, dicen, el libro de magia más antiguo del mundo. Su origen es tan remoto que no se sabe y que tendría origen en el Tíbet. Hace poquito hablábamos del Tíbet y de sus misterios.
Sí, sí.
Claro, dicen, eso sí, los exploradores, que han estado en lamaserías donde aparecen unas bibliotecas en forma de pergaminos que están puestas, hay fotos por internet, de paredes muy altas llenas de estanterías con esos rollos. Los monjes conocen su contenido, algunos, quizá no todos, quizá los más preparados, pero los occidentales apenas tenemos idea de lo que hay ahí. Entonces dicen que ahí podría estar el saber del mundo. Y no exagero cuando digo esto, porque este libro de Cian, aparte de que lo menciona Lovecraft, ¿sabes quién más lo menciona? Bueno, pues un personaje interesantísimo, que es Elena Blavatsky, la creadora de la teosofía. La teosofía, pues, es una rama orientalista traída a Europa de un crecimiento personal en el mundo de la magia para acercarse a las grandes verdades y en este sentido acercarse a Dios. Bueno, Elena Blavatsky viajó al estilo Alexandra de Vindil que hablábamos hace poco, viajó por toda la zona de los Himalayas, el Tíbet, y ella dice que nadie ha visto este libro, excepto ella. O sea, es un libro de leyenda, pero ella dice, yo he leído el libro de Cian y gracias a eso he fundado la Teosofía. Gracias a eso he sabido todos los conocimientos que ella vuelca en sus libros y en sus tratados, ¿no? En su libro, por cierto, si lo quiere buscar, ese sí se puede encontrar, se llama La Doctrina Secreta, el libro de Blavatsky. Pero ojo, hay que tener ganas y paciencia. Yeah. Son varios tomos, es una enciclopedia, es una colección. Sí. Eso hay que tener mucha paciencia. Yo he empezado a ojearlos y es muy denso, muy denso, muy denso. No sabemos dónde está. Pero dice ella que dentro de los Himalayas, como son esos montes tan enormes, tan grandes y tan imponentes, hay una gran caverna que se mete para adentro en la tierra, donde se almacenan en rollos todos los saberes de la humanidad. Es como la gran biblioteca que está protegida por una hermandad secreta. Todo muy de ciencia ficción, de novela, y muy bonito.
Sí,
pero bueno,
sí, eso
no
te iba a
decir.
Es muy, en fin.
Claro, pero
muy atractivo.
El libro de Cian lo menciona Lovecraft como ficción, lo menciona Elena Blavatsky como realidad, pero el libro no lo hemos tenido en nuestras manos.
Nadie
nunca
lo ha visto.
Por tanto, bueno, lo ponemos en
ahí
cuarentena.
Está. Muy bien.
Otro libro, el que te puede matar por el peso.
A ver.
La Biblia del Diablo, el Códex Gigas o Códice del Diablo. Sí. Pero lo de Gigas es lo importante, porque es 92 centímetros de alto, 50 de ancho y 22 de grosor.
De grosor, madre
Tiene
mía.
Tiene 624
pues sí.
páginas, 624 páginas y pesa 75 kilos.
Pues sí, se te cae encima
y
te mata.
Se te cae encima, te mata. Así que ese lo metemos ya, y los siguientes que van a continuación también. Los metemos en la lista de libros que te pueden matar. Este, por accidente, o utilizado como arma para pegarle un librazo a alguien. Hay que tener fuerza también, ¿eh? Bueno, pues cuenta la leyenda. Este libro es del siglo XII. Es un libro real que podemos consultar. Incluso está digitalizado. Se puede consultar online. Es muy bonito eso. Un monje llamado Hernán, el monje recluso, en un monasterio de la República Checa, había sido condenado a muerte por transgredir las normas del monasterio. Y él le propuso a sus verdugos que si conseguía escribir un libro con grandes saberes, contando la historia del monasterio y añadiendo incluso fragmentos de la Biblia en una sola noche, que lo liberaría. Bueno, pues lo consiguió. ¿El cómo? Pues te puedes imaginar, con un pacto con el demonio.
Claro.
Pactó con el demonio este monje díscolo y consiguió escribir ese pedazo de códice que nos cuentan los historiadores que se tuvo que escribir por lo menos en 30 años.
Fíjate.
En 30 años, en una noche. Es una leyenda romántica que nos hace ver dos cosas. De lo que es capaz el ser humano, es decir, por librarse de la muerte es capaz de pactar con el demonio entregándole su alma. Tampoco es muy buena idea, en definitiva. Sí. Además, si eres un religioso y crees en la existencia del demonio, sabes que tu alma va al infierno y va a ser algo terrorífico para ti, pero bueno. Y otra cosa, la demostración, por otra parte, de que el demonio existiría. Es decir, si yo pude hacer este libro en una noche, es porque el demonio existe. No hay otra manera. Bueno, pues en él hay conjuros, hay fragmentos de la Biblia, hay recetas medicinales de curas así con plantas, con hierbas, hay un calendario. Es un libro muy ecléctico, hay de todo. Hay historia judía, hay una lista de los monjes fallecidos antes que esta persona. Como te decía, hay fragmentos de la Biblia, hay un montón de cosas, como un compendio de saberes de su época. Y bueno, dicen que es un libro maldito, que quien lo tiene cerca le pasan cosas malas.
Mira.
Hoy está guardado y protegido en una biblioteca en Suecia, porque por los avatares de la historia este libro fue robado, fue llevado de un sitio a otro, tiene un valor incalculable y incluso a su alrededor se han formado incendios. O sea, por eso se habla del libro maldito. Total, que en el siglo XVII llegó el libro a Suecia y aunque a veces es prestado, hace poco, relativamente poco, estuvo en Praga, en una exposición, reposa bien custodiado, bien guardadito, que no haga de las suyas. Está digitalizado, por tanto no hay que tocarlo, no hay que hacer nada con él, como te decía, en una biblioteca sueca. Y el último, o los tres últimos, que son un conjunto. El nombre de la rosa, de Humberto Eco, puede ser una realidad. Es decir, eso de unos libros, bueno, esto es un poco spoiler, pero bueno, eso de unos libros envenenados podría ser real.
Ah, sí.
Se descubrió hace poquito en la Universidad Sur de Dinamarca tres libros que oscilan entre el siglo XVI y XVII, los tres volúmenes, que estaban impregnados de arsénico. Es decir, que solo por el tacto, incluso oliéndolos, yo soy muy de oler los libros. Los antiguos no. Yo tengo algún libro antiguo, sí. Esos no, porque pueden tener hongos y demás historias. Pero me, cuando me compro
sí,
un libro nuevo,
el olor del libro nuevo buenísimo. Sí.
Bueno, pues aquí no habría que hacerlo, esa costumbre fea, porque te puede matar el libro. Es un libro que te puede matar. Resulta que los monjes, por ejemplo, si se mojaban los dedos para pasar página, pues podrían tocar esa sustancia venenosa, el arsénico, y que te puede causar desde dolores de tripa, diarreas, pero te puede causar problemas en el pulmón y te puede causar, por acumulación, la muerte. Sí. La muerte. De hecho, algunos bebés tienen problemas porque le han dado arroz. El arroz tiene arsénico.
Sí.
Y hay que elegir muy bien qué tipo de arroz, de qué país originario lo compras, porque tiene arsénico. Bueno, y el café tiene arsénico, por ejemplo.
También.
Cuidadín.
Las almendras.
Te podrías morir si tomas muchísimo café en un día. Pero que tienes que tomar, está estudiado cuánto, muchísimo. Bueno, pues un bibliotecario y un profesor, el bibliotecario se llama Jacob y el profesor Care, pues han estudiado estos libros y es que se dieron cuenta de que no podían leer bien lo que ponía porque tenían por encima una capa verde de pintura. Bueno, pues al analizar esta capa verde de pintura, se dieron cuenta de que contenía arsénico. Claro, es un color que se llama el verde París o verde esmeralda. Y que lo ponían en tejidos, lo ponían en muchas cosas, porque, atención, esto no se hizo sabiendo que era venenoso. Ojo, no se hizo para matar a nadie, para que nadie tocara ese libro, o para una conspiración dentro de un monasterio. No, como pasa en El nombre de la rosa. No. Se hizo seguramente por una razón más lógica, para evitar plagas de insectos. Porque barnizándolo así el libro...
Claro, no había insecto que se acercase.
Claro, con el arsénico los espantaba. Entonces, bueno, vamos a decir que son libros que te pueden matar, que hoy en día están guardados en urnas y en unas salas que tienen una ventilación especial. O sea, le han hecho una sala especial a esos tres libros para que se conserven bien y no maten a nadie, pero están ya en el proceso de digitalización, como con el códice del demonio, para que nadie se acerque ni siquiera, si no hace falta. Si lo que quieren es leer el contenido, que nadie se acerque y lo puedan leer desde su ordenador, que así seguro que no te va a matar, ¿no? Pero bueno, es una cosa que se hizo sin querer. Los pintores impresionistas utilizaban el color este verde París, que se hacía con arsénico, hasta que se dieron cuenta de que efectivamente en el siglo XIX ya se empiezan a dar cuenta, y en el XX ya apenas se utiliza, con arsénico, ¿eh? Porque se dieron cuenta de que era que la gente que estaba en contacto con ese color le pasaban cosas. Bueno, pues ya, es que los antiguos no sabían de que eso fuera tan malo.
Claro.
En fin, pues estos son nuestros libros malditos.
Fíjate, qué cosas.
Y los libros que te pueden matar, ya sea por peso o por veneno.
Interesante. Oye, ¿qué estáis preparando para Madrid Misterioso de este... el siguiente, en la noche del sábado al domingo?
Pues esta noche, del sábado al domingo a la una, hablamos de ese gran hallazgo que ha copado todos los titulares, esas caras de la sociedad de Tarteso. Esas caras que se han encontrado en el yacimiento de Casas del Turuñuelo, en Guareña, en Badajoz. Hemos hablado con la codirectora del yacimiento, con Esther Rodríguez, y nos va a hablar de la magia que tienen esas caras, esos rostros que han dado muchísimo que hablar, y que un enigma más que se suma a una sociedad tan rara y tan enigmática como son la sociedad de Tartesos. Así que no se lo pierdan nuestros oyentes. Bueno. Además, en Alcalá de Henares tienen una exposición en el Museo Arqueológico Regional, que no se la pueden perder. Llamo a todos nuestros oyentes que vayan a verla.
Sí.
Museo Arqueológico Regional, entrada gratuita, exposición Los últimos días de Tartesos.
Pues mira, ahí están esas figurillas anteriores a la Dama de Elche, que fíjate que se pensaba que la Dama de Elche era lo primero que habíamos encontrado, pues no.
Y primera representación de cómo es un rostro de esa civilización de Tartesos, así que muy interesante.
Pues no nos lo perdemos, Madrid Misterioso, la noche del sábado al domingo a la una de la madrugada aquí en Onda Madrid, y el martes que viene, o miércoles.
Cuando tú
que
me
viene,
digas.
Te vuelves, Álvaro.
Un abrazo, Eli.
Adiós.
Chao, chao.
Bueno, de los libros a los cuadros.
Vamos.
No son malditos, pero hay que encontrar, había que encontrar en el reto de agudeza visual de los tres cuadros de un mismo autor.
André Durén.
Exactamente, ¿cuál es el que está en un museo de Madrid?
Sí.
¿Qué han dicho los oyentes?
Los oyentes se han decantado por la opción B. La opción B es un cuadro llamado London Bridge.
Bien, sí, bien, va, bien.
El 42%.
Sí.
La opción A la ha votado el 33%.
Que también se llama London Bridge.
No, la A es Charing Cross.
Ah, bueno.
Y la opción C, el 25%, ha sido la menos votada, que se llama Waterloo.
Bueno, y la respuesta correcta es...
La C.
O sea, que has ganado.
Hombre, no, no he ganado, he arrasado, porque bueno, ha sido la menos votada.
Tampoco nos vengamos muy arriba.
A ver,
Tampoco nos vengamos muy arriba.
Pues el C es el más bonito para mí, es el que está en Madrid, está en el Thyssen. Puede ver André Derain, ese uno de los maestros del fobismo, y el pobrecito mío murió atropellado por un camión.
Pobre.
Que de verdad, vaya.
Pobre
fin.
Hombre.
Más malo, ¿eh?
Hombre, no hay fin bueno, también te lo digo.
Yo, cuando oigo eso de mátame camión, es que me pone malísimo. Porque
déjate.
Que no mate a nadie.
Casi que no. Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana volvemos. ¿A qué hora? A las 10.
A las 10.
Que por eso nos llamamos así. Muchas gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.